A ver si hoy vamos a medir de nuevo.
Os pasó
Hola, 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 hola.
esto. Oye, ¿por qué no se enciende esto?
Hola, hola. Voy a bajar si me va, a ver si me va.
Fernando. Vale, hombre, sí que transpira en todo lo que hace. No, más o menos me constaba. Sí. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, gracias, Javier. Pues gracias. En torno, si quieres. Sí, así está bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a ver, hoy, aunque se acaba la clase anterior, firmo y todo esto, ya sabéis. Bueno, feliz año. Lo primero, espero que estéis muy bien, que hayáis podido descansar, estar con la familia, disfrutar, con los amigos, y estudiar. Estudiar mucho. Mucho. Bueno, yo casi me vengo aquí la semana pasada. De hecho, estaba saliendo por la puerta para venir hasta que me dijo una compañera, no, que hoy no hay clase. Y digo, ostras, llega hasta venir. No, pues yo estuve a punto de venir, porque claro, como habíamos comentado, va, tenemos 2 semanas, no sé qué, ninguno dijimos nada, a mí no me avisaron en el centro, pues yo casi vengo. Así que bueno, pues ya está. Lo que nos dé tiempo y ya pues hay que darle fuerte. Bien, pues si os acordáis, estábamos hablando de... Yo creo que nos habíamos quedado aquí en este punto más o menos, ¿no? Habíamos visto lo de la fuerza, la inserción de los receptores AMPA. Creo que era por ahí que nos habíamos quedado. Esto sí lo habíamos visto. Lo del arroz GTP-ASA. Yo creo que nos habíamos quedado por aquí. Sí. A ver si alguien nos lo confirma, pero creo que sí. Bueno, pues si no, es un buen sitio para recapitular. Bueno, vamos a ver. Recapitulando, efectivamente. Si os acordáis, lo digo para aterrizarnos después de los mantecaos y de todo, estábamos estudiando procesos de plasticidad sináptica, en concreto de potenciación a largo plazo, ¿vale? Que sabéis que es el proceso celular que se piensa que puede estar detrás de los procesos de aprendizaje y memoria, ¿vale? ¿Y en qué consiste la potenciación a largo plazo? Pues es un fortalecimiento de la respuesta sináptica como consecuencia de la estimulación de la neurona presináptica, de una determinada estimulación. Es decir, que cuando dos neuronas se estimulan juntas con una determinada patrón de estimulación, la conexión entre ellas se hace más fuerte y además este fortalecimiento dura en el tiempo. Por eso se dice potenciación a largo plazo. Y estábamos hablando de que había mecanismos presinápticos, que no se entienden tan bien, y mecanismos postsinápticos, es decir, cambios en la neurona presináptica y cambios en la neurona postsináptica que explican el fortalecimiento de la conexión entre las dos, conexión sináptica, claro. Los cambios en la presinápticos, como os digo, no se entienden tan bien, pero sabemos que hay mecanismos, mensajeros retrógrados, como el óxido nítrico, que parece que median en ese aumento de la liberación del neurotransmisor, ¿vale? Que es el mecanismo presináptico por excelencia. Y los mecanismos postsinápticos, bueno, hay de varios tipos. Porque también veíamos, estoy intentando eso, hacer esta recapitulación, que hay, digamos, una potenciación a largo plazo temprana, que dura como una hora, más o menos, y una potenciación a largo plazo ya, digamos, de fase tardía, que dura horas o incluso días. ¿Vale? Bien. Los mecanismos de la potenciación temprana son distintos de los de la potenciación tardía. Los de la potenciación más tardía, pues implican síntesis de nuevas proteínas, cambios estructurales, que es un poco lo que estábamos viendo, yo creo que nos habíamos quedado un poco ahí. Eso es, cambios estructurales de la sinapsis, como que las espinas dendríticas se van perforando, incluso se hacen varias, de donde había una, pues ahora hay dos, se forman las sinapsis perforadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como os digo, implica la síntesis de proteínas mediado por este factor de transcripción tan importante que es CREB, ¿vale? CREB es un factor de transcripción, como os acabo de decir. ¿Y qué es un factor de transcripción? Es una proteína que se une a los sitios, digamos, regulatorios del ADN y favorece que, bueno, pues que se sinteticen nuevas proteínas, que se transcriban genes y se sinteticen proteínas. Genes como el BDNF, que es muy importante para los procesos de plasticidad sináptica o potenciación a largo plazo. El BDNF es factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una neurotrofina. La conocéis, yo creo, que de fundamentos de psicobiología. Voy a cerrar porque hay jaleo fuera y no me concentro. Uy, qué pequeño lo veis, lo voy a hacer más grande. ¿Vale? Entonces, bueno, sin esto yo creo que nos habíamos quedado por ahí, pero básicamente hay mecanismos, insisto, que aseguran la fase tardía de la potenciación a largo plazo y otros que aseguran la fase temprana de la potenciación a largo plazo. Bien, entonces vamos a seguir viendo un poco estos mecanismos de mantenimiento de la plasticidad, ¿vale? Insisto, estamos ahora preocupándonos por los mecanismos de que mantienen la LTP horas o días, lo que se llama la late LTP o LTP tardía o PLP en castellano, porque funciona a largo plazo. Y insisto, cuando se han hecho estudios, tú, incluso en animales, que tú les pones unos electrodos y les lanzas unos protocolos de estimulación eléctrica que tú sabes que producen potenciación a largo plazo y luego analizas el cerebro, tú ves que las espinas dendríticas han aumentado mucho a lo largo de los días. ¿Y cómo se produce este aumento de las espinas dendríticas y no solo aumento del número, sino también de la superficie de la espina, que es muy importante? O sea, no solo que haya más, sino que sean más grandes, porque las espinas dendríticas es donde se va a producir el contacto sináptico. Entonces, si hay más y son más grandes, pues más superficie receptora hay, porque las espinas dendríticas además se pueblan de receptores AMPA, como veremos después. Por lo tanto, es como si tuviéramos, imaginaos, un desierto entero lleno de paneles solares. Van a ser capaces de captar un montón de información y de responder. Bueno, pues vamos a ver que para este aumento de las espinas dendríticas se van a tener que dar varias condiciones. Van a tener que... Aumento. El aumento de las espinas, pues van a tener que haber algunos cambios en las proteínas. En algunas proteínas que son como el esqueleto de la célula, de la neurona, como la actina. La actina es una proteína del citoesqueleto y es súper importante para, digamos, son como el andamiaje, la estructura, ¿vale? El armazón. Entonces, claro, esa actina pues va a lo que se llama ahí polimerizarse y despolimerizarse, porque está hecha de cachitos y se hacen filamentos. O sea, imaginaros que son como los andamios. Los andamios se van construyendo una pieza con la otra, pues esto es igual. Tú vas ensamblando las piezas de actina para hacer la estructura de la espina dendrítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta polimerización de la actina, esta formación de esos andamios, de esas estructuras de actina, pues es súper importante, ¿vale? Para que esos cambios en las espinas dendríticas. Pero es que además, y esto es quizás lo más importante y lo que os pueda costar ahora, para que se produzcan estos cambios que hemos visto, que os estamos comentando aquí, de polimerización y despolimerización de la actina, ¿veis? Aquí están los filamentos de actina que están compuestos por esas unidades que se llaman monómeros, ¿vale? Para que se produzca todo esto de la polimerización de la actina y, por lo tanto, aumento del tamaño de la espina dendrítica, también tiene que haber un juego de unas proteínas que son estas de aquí, las RO-GTPasas o RO-A, estas. Estas juegan un papel súper importante en estos procesos de polimerización y despolimerización de la actina, que en última instancia son las que van a llegar a la expansión de las espinas dendríticas, que a su vez son los que van a asegurar el mantenimiento de la potenciación a largo plazo. ¿Vale? Entonces vamos a ver esto en qué consiste. Entonces, RO-GTPasa son un tipo de proteínas, ¿vale? Son un tipo de proteínas G, pero no hay que confundirlas con las proteínas G de los receptores acoplados a proteínas G. Son diferentes. Las proteínas G de los receptores acoplados a proteínas G son triméricas, tienen tres partes. Estas son monoméricas, tienen una parte. ¿Vale? Y tienen otra función, además. Estas RO-GTPasas, como la ROA, que es la más importante de esta familia de RO-GTPasas, pues va a tener un papel fundamental en modificar a su vez la funcionalidad de otra proteína que se llama cofilina. En concreto la inhibe, ¿vale? ROA, este miembro tan importante de la familia de las proteínas RO-GTPasas, cuando se activa, va a inhibir a la cofilina. Y si está inhibida la cofilina, no va a poder despolimerizar los filamentos de actina. Por lo tanto, se van a quedar polimerizados. Y al quedarse polimerizados, se mantiene el armazón grande de actina. ¿Vale? Entonces, cuando se activa ROA, se inhibe cofilina. Al inhibirse cofilina, no se puede despolimerizar la actina. Al no poderse despolimerizar la actina, se quedan los polímeros de actina formando ese armazón gigante de la espina dendrítica y, por lo tanto, se mantiene su estructura. ROA, por otro lado, se activa por la calcio-calmodulina quinasa. Que no sé si os acordáis, era una proteína quinasa que se activaba por la entrada de calcio que se produce cuando el receptor NMDA se activa. ¿Vale? Entonces, vamos a poner en orden todos los eventos. Es que, claro, esto encima, que es un tema complicado, viene después del parón de Navidades. Pero, si os acordáis, para que se pudiera producir potenciación a largo plazo, tenían que darse dos condiciones. Que se activara el receptor NMDA, pero para que se activara el receptor NMDA teníamos que quitarnos el ion magnesio que lo tapaba. Para quitarnos el ion magnesio que lo tapaba, había que activar el receptor AMPA. Que eso producía una pequeña despolarización. Eso quitaba el ion magnesio del receptor NMDA, que ya se podía abrir. Vale. Ya tenemos abierto el receptor NMDA. El canal que circula a través del receptor NMDA es un canal de calcio. Entra calcio al interior de la neurona. Al entrar calcio masivamente al interior de la neurona, se activa la calciocalmodulina, que es una proteína que se activa por el calcio. Esta calciocalmodulina activa a su vez a una quinasa que depende de la calciocalmodulina. ¿Cómo se llama esa quinasa? Pues no es un nombre muy original, se llama calciocalmodulina quinasa, o CAMK2 para los amigos. Cuando se activa esa CAMK2, ¿vale? Pues hace lo que las proteínas quinasas hacen. ¿Qué es lo que hacen? Fosforilar, añadir grupos fosfatos, que son muchos nombres, ¿no? Ahora lo repito. Esto lo voy a repetir muchas veces porque es relevante para esto, pero es relevante para todo el tema, porque son como cadenas que se repiten. Entonces, tiene que quedar muy claro. Y no me importa dedicar todo el tema a que esto se entienda, o sea, toda la clase. Porque es que es fundamental. Es de lo más difícil que vais a tener que entender en este tema. O sea, que no pasa nada porque le dediquemos el mayor tiempo posible. Entonces, termino el razonamiento y luego lo repito. Cuando ya se ha activado la calciocalmodulina quinasa, pues las quinasas activan otras proteínas. ¿Cómo las activan? Fosforilándolas. ¿Qué quiere decir fosforilar? Añadir grupos fosfato PO4. Bien, una de las proteínas que se activa por la CAMK2, por la calmodulina quinasa, es ROA. ROA es una proteína que pertenece a esta familia grande de ROGTPasas. La más importante es ROA, pero hay otras. Cuando se activa, porque la CAMK2 la ha fosforilado, es decir, le ha añadido grupos fosfato y esto la activa, ROA, con mecanismos intermedios que no vamos a decir aquí, al final lo que hace es inhibir a otra proteína que se llama cofilina, que queda inhibida. La cofilina, su función normal es despolimerizar la actina, es decir, esos andamios que se han formado, desarmarlos. Por lo tanto, si está inhibida la cofilina, no puede romper los andamios de actina y se quedan. Y por tanto, las espinas dendríticas se quedan grandes. Eso es. La cofilina lo que hace no es poda, sino lo que hace en condiciones normales es, pues, digamos, retraer las espinas dendríticas cuando ya no es necesario. Es que también es. O sea, las espinas dendríticas son importantes que estén cuando tienen que estar, pero también es importante que dejen de estar cuando no son necesarias. Y ahí está involucrada la cofilina. Pero un mecanismo que nosotros tenemos, entonces, para mantener las espinas cuando las necesitamos, es decirle, tsu, quieta, cofilina, no me rompas el andamio de actina, que lo necesito todavía. ¿Cómo hago eso? Con ROA. ROA es la que le dice a la cofilina, quieta. ¿Quién le da la orden a ROA de decirle a la cofilina, estate quieta? La CAMK2. ¿Quién activa la CAMK2? El calcio que ha entrado cuando se ha abierto el receptor NMDA. ¿Por qué se ha podido abrir el receptor NMDA? Estoy haciendo el razonamiento hacia atrás. Porque se ha quitado el tapón de magnesio. ¿Cómo se ha quitado el tapón de magnesio? Porque se ha activado el receptor AMPA por el glutamato, que ha producido una despolarización. Entonces, fijaos. Supuestamente, y esto no tenéis que saber todos los mecanismos intermedios, tenemos el receptor AMPA, que es un receptor del glutamato. Se activa por el glutamato, produce una despolarización. Aquí había un ion magnesio que se quita. Se abre el receptor NMDA. Entra calcio. Ha entrado calcio. Activa la calciocalmodulina quinasa. que se fosforila y ya se queda autofosforilada. Yo os digo que aquí hay un montón de cosas que pasan que no tenéis que saber cuáles son, pero al final se activa ROA. ROA inhibe a la cofilina. La cofilina entonces no despolimeriza la actina, se queda polimerizada. Y entonces estos polímeros de actina se mantienen y la expansión de la espina dendrítica se perpetúa. ¿Vale? Vale. Pues hasta semanas. Esto puede durar hasta semanas. Y luego, como todo, digamos, se le dan estímulos de repaso, entre comillas, se mantiene más tiempo. En permanente, bueno, a ver, es que esto ya estamos saltando a procesos ya de recuerdo, a engramas y tal, que es lo que se ve en la segunda parte del tema, que es un poco lo que enlaza estos conceptos con los recuerdos. Pero obviamente hay recuerdos que duran toda una vida, toda una vida. ¿Son las mismas neuronas? ¿Son las mismas espinas? ¿Quién lo sabe? No se puede saber de momento. Porque claro, que nosotros mantengamos un recuerdo toda la vida no quiere decir que sean las mismas neuronas ni las mismas conexiones. Porque claro, las neuronas al final puede que no vivan la misma neurona todo el tiempo. Entonces, si esa neurona muere, se pierde el recuerdo. Es que no sabemos ni siquiera cuál es la arquitectura de un recuerdo a nivel neuronal. Son siempre 8, 10, 15, 1000, 2000 neuronas que están conectadas de una determinada manera. No tiene por qué. Pueden ser quizás neuronas que están conectadas de una determinada manera y otras que tienen mecanismos, digamos, que están preparadas para que cuando esa muera acudan a suplir su lugar. O que el recuerdo esté, digamos, reverberante en muchos circuitos, que uno esté activo, pero que si ese se muere, el otro empiece a funcionar. De tal manera que el recuerdo son imágenes en espejo de muchos circuitos que están preparados para actuar cuando uno se destruye. De esa manera no se pierde un recuerdo, que es importante. Pero es que todavía, fijaros, no sabemos. No sabemos cómo se hace eso. O sea, sabemos mucho sobre cómo funciona la memoria autobiográfica a nivel psicológico, porque se ha investigado muchísimo, pero eso a nivel del engrama celular del recuerdo, ni idea. No se sabe. Claro, esto es uno de los aspectos absolutamente más fascinantes de la psicobiología y de la neurociencia en general. Pero ¿cómo podemos estudiar esto? Pues se puede estudiar, por ejemplo, con el condicionamiento del miedo, que os pone aquí un ejemplo, que es un tipo de recuerdo muy importante para un animal. Un animal tiene que recordar si le ha pasado algo malo en un sitio, para no volver nunca a él. Si un ratón sabe que en una determinada zona hay serpientes, que ahí hay un nido de serpientes, pues no tiene que ir ahí, porque se lo van a comer. Y eso lo tiene que recordar, ser posible, toda su vida. Entonces, con ese tipo de procedimientos se ha estudiado mucho la psicobiología de la memoria. Y como os pone ahí, cuando se da el condicionamiento de miedo a un contexto concreto, pues se ha visto que hay aumento de la densidad de las espinas dendríticas en el hipocampo, que es una estructura importantísima para el condicionamiento contextual. Fijaros, aquí dice que dura días más tarde, incluso que primero se ve en una zona y que en los días se ve en otra, como que se ha ido transfiriendo esa potenciación de circuitos de un lado a otro. Es lo que se llama la consolidación a nivel de sistemas, ¿no? Como que hay un sistema que primero es importante, pero luego esa actividad de un sistema puede incluso producir que cambien otros sistemas. O sea, para la memoria más a corto plazo, el hipocampo sería lo importante, pero si tiene que pasar al almacén a largo plazo, la corteza prefrontal o la corteza cingulada, en este caso, tiene que empezar a funcionar. Por lo tanto, el hipocampo tiene que activar e influir sobre la corteza. Y cuando esto pasa al almacén más a largo plazo, el hipocampo deja de ser importante. De hecho, cuando un recuerdo lo hemos consolidado durante mucho tiempo, si tú lesionas el hipocampo ya no lo pierdes, porque ya no está ahí. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis todo un circuito, digamos, una imagen esquemática de todos estos procesos. Pues desde un estado basal, aquí tenemos nuestra espina, con una espina pequeñita, con sus receptores AMPA preparados, sus receptores NMDA, sus filamentos de actina, y llega un estímulo, una tetanización, que produce una liberación de glutamato, que actúa primero sobre los receptores AMPA, produce una despolarización, se abre el canal que está regulado por el receptor NMDA, entra calcio, se activa la calciocalmodulina quinasa, activa a la familia de ROGTP-asas y eso, pues eso, inhibe la cofilina, se mantiene la polimerización de actina y además también esto produce la movilización de receptores, de otros receptores AMPA a la superficie de la espina. O sea, no solo es que la espina crezca, sino que se pobla por completo, se puebla de receptores AMPA. Aumenta mucho el número de receptores AMPA en la espina. Y luego, además, cuando ya esta LTP se mantiene a la fase tardía, dura más de una hora, pues, de nuevo, quizás baja un poquito el tamaño de la espina, pero los filamentos de actina se mantienen los receptores AMPA y el receptor NMDA. Todo esto, además, hace o posibilitado porque hay un aumento de lo que se llaman las proteínas de densidad postsináptica. Es esto que tenéis aquí, lo que está en moradito. Los receptores, o sea, toda esta zona son zona, lo que se llama la densidad postsináptica, que digamos que es zona de la espina dendrítica que está preparada para contener los receptores AMPA y NMDA. ¿Vale? Por eso dice densidad postsináptica, porque está muy densamente poblada de receptores. Y aparece en las imágenes del microscopio electrónico como una región muy densa, muy negra. Bueno. ¿Qué? Sí. Ya. Sí, sí. La expresión, la forma de escribirlo, sí, sí. Bien, ya os había adelantado que para que se produzca también potenciación a largo plazo, tiene que haber mecanismos presinápticos, ¿vale? Y estos mecanismos presinápticos, bueno, pues implican al óxido nítrico. Es el mensajero que parece que influye en la liberación de mayor neurotransmisor a nivel presináptico. ¿Vale? Bueno, a ver, estamos hablando todo el tiempo de potenciación a largo plazo, de aumento de la eficacia sináptica, de la liberación de neurotransmisor, etcétera, etcétera. Pero también está el mecanismo opuesto, que es el de la depresión a largo plazo, que es una disminución mantenida en el tiempo de la respuesta sináptica de una neurona ante la estimulación. ¿Vale? Son, digamos, las dos caras de una misma moneda. Es importante que haya tanto potenciación a largo plazo, es decir, como fortalecimiento de determinados circuitos como depresión a largo plazo. Es decir, que determinados circuitos pues dejen de estar bien conectados. Y luego hay un tercer mecanismo, que es la despotenciación, que no hay que confundirlo con la depresión a largo plazo. La despotenciación es la reversión de la potenciación a largo plazo, ¿vale? Es como, ya no me interesa que esto esté potenciado. La depresión a largo plazo es sencillamente, digamos que, una conexión que está en estado basal, hacerla más débil. Pero no una que se había potenciado, volverla a su estado normal. Son dos mecanismos distintos, ¿vale? La despotenciación y la depresión a largo plazo. O sea, que tú puedes tener dos sinapsis, una sinapsis que está así. Lanzas un estímulo para potenciarla. Se produce potenciación a largo plazo. Pero a los días ya eso no interesa que esté así. Hay que despotenciar eso y volverlo a su estado basal. Eso es la despotenciación. Luego tú tienes un circuito también en estado basal que necesites que esté más débil. Y eso es depresión a largo plazo. Y son procesos súper importantes los dos, la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo, son procesos de plasticidad sináptica. Lo que pasa es que la depresión a largo plazo, al igual que la potenciación a largo plazo, se producía con trenes eléctricos de alta frecuencia. Cuando tú estimulas esa sinapsis para producir potenciación a largo plazo, tienes que hacer estimulaciones a alta frecuencia. Para producir depresión a largo plazo, el mecanismo es el contrario. Tienes que hacer una estimulación más larga, con una frecuencia baja, etcétera. Hay muchos tipos de depresión a largo plazo. Hay algunas en las que están implicados los endocannabinoides y otras en las que está implicado el receptor NMDA. No sé cuál es eso, sencillamente. No se sabe muy bien, aparte de que, bueno, los tipos de estimulación eléctrica que se necesitan son de características distintas, pero ¿qué más diferencias hay, aparte del efecto que tienen, obviamente, entre potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo? Insisto, aparte de que una potencia la sinapsis y otra produce un debilitamiento. Pues parece que es el tipo de calcio, o sea, no el tipo de calcio porque calcio hay uno, sino cómo entra el calcio al interior de la neurona. Como os pone ahí, la respuesta de una neurona postsináptica a una estimulación repetitiva es un pequeño pero significativo aumento en el flujo de calcio. Eso hace que se dé depresión a largo plazo. Pero si el calcio, digamos que entra en tromba mucho más fuerte, se produce potenciación a largo plazo. O sea, también el calcio es súper importante. Claro, no es lo mismo que si tú das una estimulación muy rápida, abras muchísimos canales NMDA del tirón, entonces te entra el calcio a raudales, a que si lo vas haciendo más poquito a poco, tónicamente, hay un aumento de calcio, sí es por encima del umbral, pero no es tan grande, es más mantenido. Y entonces esa diferencia en cómo entra el calcio y cuánto entra, parece que es también muy importante para que se produzca o depresión a largo plazo o potenciación. ¿Y por qué es importante cómo entra el calcio, de qué manera, con qué flujo, con qué ritmo? Pues porque esto hace que se activen o no se activen unas proteínas u otras. Ya hemos visto que para que se dé potenciación a largo plazo se tiene que activar la CANCA2, ¿no? Es decir, que hay una entrada fuerte de calcio que active a la calcetalmodulina quinasa de tipo 2 para que, bueno, haga todo lo que hemos visto que hace. Sin embargo, si entra el calcio de la otra manera, se activan, en vez de quinasas, proteínas quinasas, como la calcetalmodulina quinasa, es decir, proteínas que activan añadiendo grupos fosfato, con la entrada de calcio que se produce con la depresión a largo plazo, lo que se activan son fosfatasas, que son lo contrario de las quinasas. Si una quinasa activa porque añade grupos fosfato, una fosfatasa va a quitar grupos fosfato y normalmente inhiben. No siempre que tú fosforilas inhibes una proteína, ni siempre que quitas de fosforilas, quitas los grupos fosfato, desactivas. No siempre. A veces quitando grupos fosfato activas y a veces poniendo grupos fosfato desactivas. Pero bueno, como norma general, vamos a entender que la fosforilación produce normalmente activación y la desfosforilación produce inhibición. Insisto, como regla general, aunque hay excepciones. Por lo tanto, si lo que aumenta es el calcio de una manera que se activan las fosfatasas, pues esto va a producir depresión a largo plazo. Una de las fosfatasas más importantes es esta que tenéis aquí, la calcineurina. Es una fosfatasa que depende del calcio. Bueno. Aquí luego el libro os pone otro pequeño capitulito que no tiene muy bien está aquí, pero bueno, relaciona el Alzheimer con la afectación de la potenciación a largo plazo. En el Alzheimer, es que todavía no sé si no lo habéis visto todavía. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, como bien sabéis, tiene varias características, pero una de las características que se ve en los cerebros de personas con Alzheimer, como han muerto y se examinan al microscopio, es que se acumulan unas placas extrañas, unas placas ahí en todas las sinapsis, ¿no? Son placas de proteína, como os pone ahí, beta amiloide. Es un tipo de proteína que se pliega mal, no se corta bien y se acumula y forma esas placas. Esas placas son las que evitan que se produzca la sinapsis adecuadamente y que produzca la muerte de las neuronas, ¿no? Entonces, ¿estas placas de beta amiloide podrían interferir en la potenciación a largo plazo? Parece que sí. Parece que sí. Estos oligómeros amiloides, es decir, las piezas que forman las placas, inhiben la potenciación a largo plazo. Y parece que producen cambios neuroquímicos similares a los de la depresión a largo plazo. Sobreactivan la calcineurina, que es la enzima responsable de la depresión a largo plazo, ¿vale? Inhiben la calciopalmodulina quinasa 2, que es la que produce la potenciación a largo plazo. Bueno, lo que hacen es romper el equilibrio de potenciar a largo plazo, depresión a largo plazo. El equilibrio entre quinasas y fosfatasas, entre CANCA2 y calcineurina. Esto es un poco, bueno, esto está todo muy en el ámbito especulativo, pero como en parte el acúmulo de proteína amiloide, que es uno de los rasgos importantes en el Alzheimer, puede interferir con los procesos básicos de plasticidad sináptica. ¿Vale? Bueno. Y ahora vamos a ver un proceso o una hipótesis, porque esto al final es una hipótesis, de cómo hay, digamos, se forman los circuitos de los recuerdos y cómo hay, digamos, sinapsis que se dice, esta tiene que durar, y otras sinapsis que dicen, esta no tiene por qué durar, para que se forme un recuerdo. Entonces veremos que lo que parece que ocurre es que se marcan determinadas sinapsis, se tienen una marca inicial, es como que alguien me va diciendo, me va poniendo un post-it, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Y esas que han sido marcadas, a las que se le ha puesto el post-it, esas sinapsis en esos circuitos van a recibir, digamos, todos los productos necesarios para poder hacer la potenciación a largo plazo y la plasticidad. O sea, ese marcaje inicial que se hace va a hacer que esas espinas marcadas reciban todo lo necesario para establecer estos procesos de plasticidad, de potenciación a largo plazo. Es al menos la hipótesis. Y esto se llama etiquetado y captura sináptica, o synaptic tagging and capture. ¿Vale? Bien. Insisto, es una hipótesis. Es una hipótesis. Todavía está lejos de ser probada o al 100%, pero bueno, todavía no ha sido falsada, que es lo importante. Ya sabéis que en ciencia Lo importante no es que tú puedas probar algo como que es cierto, sino que no lo pruebes como falso a pesar de que lo intentes muchas veces. Bien, entonces insisto, ¿cómo haces o cómo funciona esto? ¿Cómo haces que determinadas sinapsis se mantengan, sean sujetas a PLP y otras no? Bueno, pues esto también tiene que ver con la potenciación a largo plazo temprana y tardía, early o late, que habíamos visto antes. La marca inicial, el POSIT ese del que os hablaba, se consigue mediante esa primera fase inicial de la PLP, de la early, de la temprana. Las sinapsis que han sufrido una potenciación a largo plazo temprana quedan marcadas. ¿Vale? Entonces, van a estar en predisposición de recibir una serie de productos que muy genéricamente se llaman productos relacionados con la plasticidad o PRTs. O sea, estos productos relacionados con la plasticidad son todos los agentes necesarios para poder tener una potenciación a largo plazo tardía. En concreto, son, pues eso, el calcio, las quinasas, todo esto que hace que en el núcleo se activen los factores de transcripción y se sinteticen proteínas. Y esas proteínas son las que van a viajar a las sinapsis marcadas para producir la potenciación a largo plazo tardía. Por ejemplo, el BDNF. Entonces, insisto, cuando hay una potenciación a largo plazo temprana, esa sinapsis queda marcada, va a ser más susceptible que reciba los productos de plasticidad y va a poder aumentar las espinas dendríticas, todo lo que hemos visto. Claro, este término de productos relacionados con la plasticidad es súper genérico. Sabemos qué es lo que necesitan las sinapsis marcadas para pasar de la early LTP a la late LTP. Pero es muy genérico, muy, muy genérico. Algunos candidatos a ser productos relacionados con la plasticidad, pues por ejemplo, elementos del receptor AMPA. Sabemos que para que haya late LTP tiene que haber muchos receptores AMPA en esas espinas dendríticas más gruesas. Bueno, pues eso. Homer, una proteína que se llama Homer 1A. Bueno, pues esto es muy importante también para la plasticidad, la densidad sináptica que hemos visto antes, la zona esa morada. ARC, que es una proteína también estructural súper importante para la plasticidad. Bueno, son muchos. Aquí tenéis, por así decirlo, el enunciado formal de la hipótesis de marcaje y captura. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí lo tenéis, en forma gráfica. Tendríamos una determinada sinapsis que recibe una estimulación suave para producir potenciación a largo plazo early, es decir, temprano. ¿Vale? Y luego tenemos otra sinapsis que la estimulamos pues de otra manera, con otro estímulo, otro electrodo que podría estar por aquí. Y vamos aquí la estimulamos de una manera muy fuerte. Entonces, al final lo que pasa es que las que han recibido esta potenciación early han sido marcadas y van a recibir los PRPs, los productos relacionados con plasticidad que se han generado. ¿Y por qué se han generado? Porque esta neurona pues ha recibido una de estimulación fuerte. Es decir, que tiene que haber una neurona que sí que tenga las características de producir potenciación a largo plazo tardía, pero ¿cuáles son las sinapsis concretas de esa neurona que van a ser potenciadas tardíamente? Las que hayan recibido antes ese marcaje. ¿Cómo? Con la early LTP. O sea, es un fenómeno que es muy asociativo también, que requiere de una potenciación inicial y luego una potenciación más fuerte. Es como que, salvando todas las distancias, como una primera presentación del material a estudiar y luego un repaso, por así decirlo. Para que todo esto se produzca, pues los PRPs, los productos relacionados con plasticidad, tienen que generarse y luego fijarse en las sinapsis que han sido marcadas, que son todos estos y otros muchos. Las sinapsis que, habiendo recibido marca, no están en una neurona que no ha producido los PRPs porque no se ha estimulado esa neurona a su vez de una manera fuerte, se van a perder, ¿vale? Por eso tiene que ser marcada y tiene que estar en una célula que haya hecho PRPs. Sí, claro, produce, todo esto depende, bueno, esto son, primero esto es como una especie de modelo, una hipótesis que es el modelo cómo funcionaría. Luego se ha hecho en rodajas de cerebro con electrodos. Esto para nada se sabe si esto es así en animales enteros y mucho menos en personas, ¿vale? Es una hipótesis. O sea, estamos aquí a nivel celular de momento. Luego, cuando nos metamos a nivel de los circuitos y de las estructuras, veremos que abandonamos este nivel y que no nos meteremos más en estas cuestiones de la marca y la captura. Como mucho lo haremos un poco el ETP, pero casi ni siquiera, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, pues entonces, aquí acabaría esta parte inicial del tema, que es, digamos, como todo el análisis del proceso celular de la plasticidad sináptica, ¿vale? De la potenciación a largo plazo, de cómo se desencadena, de cómo se mantiene, de los tipos que hay, en fin, de los procesos presinápticos, esto de esta hipótesis de la marca y captura. Pero ahora vamos a saltar a otro nivel totalmente diferente. Nos vamos a ir ya al nivel de cómo funciona la memoria en su conjunto, no ya a nivel celular, sino a nivel de sistemas, a nivel de estructuras cerebrales, de cómo se relacionan unas estructuras con otras, para un poco entender los diferentes tipos de memoria, y también dentro de estructuras tan importantes como el hipocampo, ver, bueno, pues cómo son los ritmos cerebrales en el hipocampo, si se crean nuevas neuronas en el hipocampo y qué implicación tiene eso para la memoria, cómo podemos buscar los engramas que os adelantaba antes, esos circuitos, esas agrupaciones de neuronas concretas que parece que podrían generar los recuerdos. Bueno, pues eso es un poco la segunda parte del tema. Fíjate, Aristóteles, eso, sabéis que en el debate en la filosofía clásica y en la medicina clásica de los griegos sobre dónde estaba, dónde residían las funciones intelectivas, ¿no? Aristóteles, sorprendentemente, no decía que estuvieran en el cerebro, sino que eran otros, como Almeón de Crotona, que era el que decía que el intelecto tenía que estar en el cerebro. Aristóteles no era de esa opinión, sino que decía que tenía que estar en el corazón porque era algo fuerte, algo caliente, que bueno, pues bombeaba la sangre. El cerebro, decían que parece, fijaros, decía que con textura parecía a los excrementos. Así que el gran Aristóteles, que es un gigante del pensamiento occidental, ahí se equivocó. Estoy saltando un poco a lo que vea que puede ser más difícil. Todo esto ya lo hemos visto. Aquí. Bueno, de la memoria, ya habéis estudiado psicología de la memoria, ¿no? ¿O estáis en ello? Estáis en ello, o sea, pero ya ahora os examináis, ¿no? Porque os cuentan muchos experimentos, ¿no? Bueno, eso es gran parte de la psicología. Para los que estéis en casa, que estamos hablando de, también de la asignatura de memoria, eso, ¿ves? Con memoria y con neurociencia nazaret castellano a tope. Que hay un libro que se llama así, igual, ¿o qué? Ya. Sí, a ver, lo que de, y esto tiene relación con porque es de neurociencia lo que voy a decir ahora. En realidad, casi de los modelos que hay y de lo que sí que tiene más hallazgo, sobre todo porque cuando hay lesiones cerebrales en pacientes, pues se disocia, es este modelo de Toulmin de hace mucho tiempo que dice que hay una memoria semántica y una memoria episódica. Que la memoria y luego una procedimental, ¿no? La memoria semántica está almacenada en diferentes territorios de la corteza, y que es la de los conceptos, la de las familias de animales, instrumentos musicales, quien descubrió el radio, yo qué sé, esas cosas. La memoria episódica, que es qué hice yo ayer, con quién. Eso sí está muy disociado, porque tú puedes, en un paciente con lesión cerebral en el hipocampo, tiene la memoria episódica destrozada y la semántica intacta. Y luego hay a lo mejor lesiones que producen lo contrario. Alteraciones en la memoria semántica, pero no en la episódica. Esas dobles disociaciones que se llaman, sí que te permiten decir, oye, pues estos son dos almacenes distintos, porque primero, con experimentos de los que tú decías antes, se han sugerido, pero es que luego viene psicología y te disocia y te prueba que existe eso. Y luego además te viene la neurociencia cognitiva y le pones a personas a hacer tareas y haces una resonancia magnética y parece que se activan esas zonas. Ahí, por eso decía. Ya. Es que eso es representación del conocimiento, que eso es la parte más abstracta de la psicología de la memoria, sí. Y los ejemplares, ¿no? Lo de contradictorios. Sí. A mí me pasaba eso cuando estudiaba yo psicología de la memoria, que me pasaba lo mismo, es decir, ostras, hasta que llego a lo que hoy parece que se piensa que es la memoria, me he tenido que estudiar la evolución de los conceptos hasta llegar hasta donde estoy. Ya, lo que pasa es que, bueno, para entender un poco el modelo actual hay que ver todo lo que se ha ido pensando y que se ha ido desechando. exhaustiva. Ya. Sí, sí, lo sé. Vaya. Pues el libro es nuevo, creo. Lo han puesto nuevo este año. Sí, sí, eso quizás pecan mucho en esas asignaturas sobre eso, pero en todos lados, ¿eh? Notas un poco también. Después de psicobio, todos los exámenes me parecen aceptables. Fundamentos de psicobiología, con lo fácil que es. ¿Es la asignatura más fácil que tenéis? Bueno, quizás no. Bueno, pues justo hablando de esto, en esta parte del tema, por ejemplo, se hablan de las estructuras que hay para el almacén episódico inicialmente, ¿no? Aquí vamos a hablar mucho del almacén episódico, ¿no? De cómo se pone eventos de la experiencia personal. Os habla antes, bueno, pues que el lóbulo temporal medial, esto es como súper clásico en este área, se viene sospechando, se viene estudiando desde los años 50 del siglo XX, ¿no? El lóbulo temporal medial, es decir, la formación del hipocampo, que el complejo hipocampal es la formación del hipocampo, el subículo, en todas las estructuras asociadas, y bueno, y que ha ido pasando cuando se ha ido lesionando todo este lóbulo temporal medial. Y en concreto con un paciente que os tiene que sonar, que es el paciente HM. Entonces, lo primero que hace es estudiar la anatomía de este lóbulo temporal medial, ¿vale? Insisto, tiene el hipocampo, ¿vale? El fornix, que es esta estructura de sustancia blanca que une, bueno, pues el hipocampo, luego ya con los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son esas cuatro bolitas que, bueno, son dos. Que cuya lesión produce alteraciones de memoria importantes, son pequeñitas, y que liberan histamina y que sabéis que es importante para los procesos de sueño vigilia. Eso, el hipocampo, el fornix, la amígdala, la corteza entorrinal, perirrinal y parahipocampal, todo eso es el lóbulo temporal medial. Y es lo que a un paciente que veremos después le quitaron enterito. Enterito. Luego, en la formación hipocampal, pues tiene el hipocampo propiamente dicho, con sus regiones, TA1, TA2, TA3, el giro dentado y el subículo, que es la zona por donde, como la zona de salida. Entonces, mirad, aquí, el lóbulo temporal medial, o sea, esto es una visión sagital. Y aquí una visión coronal, pues si aquí tenemos el lóbulo temporal medial, aquí tenemos la formación del hipocampo. Aquí en grande. Bueno, pues tenemos por un lado giro dentado, los cuernos de Amón, que eso por sí dice CA, de cuerno de Amón, CA3, CA1, la región de salida, que es el subículo, ¿vale? Y luego la corteza entorrinal y otra corteza parahipocampal, que en realidad por la corteza entorrinal es por donde entra la información al hipocampo. Entra pues por el giro dentado, luego va hacia A1, hacia A2, hacia A3. Y luego sale de vuelta por el subiculum. Aquí más grande tenéis la formación del hipocampo, con la formación o circunvolución dentada o giro dentado, es este que tienes aquí, el subículo, bueno, es lo mismo en realidad que esto, ¿vale? Este es el hipocampo humano, el de la rata es distinto, pero este es el hipocampo humano. Que bueno, sí, si le echáis imaginación, sí parece un caballito de mar, por eso se llama hipocampo. Pero tenéis que echarle mucha imaginación. Y bueno, Pues, ¿por qué se empezó a sospechar que el lóbulo temporal medial y en concreto el hipocampo eran importantes para la memoria declarativa? Pues porque a un paciente que se lo quitaron para intentar ayudarle con una epilepsia resistente al tratamiento, le quitaron los lóbulos temporales en los años 50, pues le dejaron en un presente continuo. Era incapaz de formar nuevos recuerdos. El médico que lo trató durante 30 años se tuvo que presentar todos los días. Todos los días. El hombre no me acordaba. El paciente HM lo habréis visto por activa y por pasiva en psicología de la memoria. Que sabéis que ya se murió, que ahora sabemos que se llama Henry Molaison, HM, que su cerebro se donó a la ciencia, se vio en tiempo real cómo se seccionaba, pusieron una webcam, y mientras estaba seccionando, todo el mundo en tiempo real, yo lo vi, vimos cómo se estaba cortando el cerebro del paciente HM. Esto funciona tanto. Así que bueno, claro, ahí ya se empezó a ver, oye, pues igual el hipocampo es importante para la memoria declarativa. Luego en animales de experimentación se sabía desde hace mucho tiempo que si tú lesionas el hipocampo, pues igual, lesionas todo tipo de incapacidad de almacenamiento, sobre todo la memoria espacial, aunque no solo. Claro, esto, el hipocampo no actúa solo. La memoria no se queda solo en el hipocampo. Esto es un proceso que va extendiéndose en diferentes sistemas. Puede empezar, sí, en el hipocampo, pues eso, le llega la información de la corteza entorrinal, giro dentado, CA3, CA1, subiculum, sí. Y aquí, digamos que se va como perpetuando el repaso de la información, tal. Pero conforme esto va repasándose, va activándose durante tiempo, digamos que las estructuras importantes para el mantenimiento de los recuerdos ya son otras. Empiezan a estar en la corteza. Primero en la corteza perirrinal y el giro parahipocampal, y luego en zonas de la corteza más, cada vez más lejanas, como puede ser la corteza orbitofrontal, zonas de la corteza temporal o cortezas visuales, que aportan también otras claves de información. Todo este es el circuito que, insisto, está todo conectado, pero que cada vez la información o las áreas empiezan a ser cada vez más importantes conforme va pasando el tiempo y se va consolidando la información a otras estructuras más lejanas, ¿no? Bueno, esto es mucho más fácil. Entonces, una pregunta que siempre está en este tipo de investigaciones, entonces, es ¿dónde está el recuerdo? ¿Dónde está el engrama? El engrama es el circuito, el conjunto de neuronas conectadas que subyacen supuestamente o teóricamente a un recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese engrama? Pues como os digo antes, al principio, cuando se acaba de adquirir ese recuerdo, seguramente, si es contextual, está en el hipocampo. El engrama reside en el hipocampo. Pero de ahí no se va a quedar. Los engramas se van moviendo o van, digamos, transfiriendo su estructura a otros engramas que están en diferentes zonas. Al principio es el hipocampo, luego será seguramente zonas de la corteza, como hemos visto antes, perirrinal o parahipocampal, y luego zonas pues más de la neocorteza. Entonces, estos engramas, es muy importante estudiarlos. Hay que localizarlos, hay que ver cuáles son el conjunto de neuronas conectadas que son las responsables de un determinado recuerdo. Y ahora hay tecnologías que son muy complicadas y que, bueno, tampoco vamos a entrar aquí, pero la optogenética, por ejemplo, ha permitido marcar células que se han activado en la adquisición de un determinado recuerdo. Se han marcado de tal manera que no es que solo se hayan marcado para que las podamos ver y saber cuáles son. O sea, imaginaros esto que está explicando aquí. Yo le pongo a un animal a un condicionamiento de miedo al contexto. Es decir, le pongo en una habitación en la que no había estado nunca y le doy una descarga eléctrica. De tal manera que cada vez que vuelve a esa habitación, aunque no haya descargas eléctricas, tiene miedo y no se mueve. Eso es condicionamiento de miedo al contexto. Bien. Pero es que además, mediante técnicas de ingeniería genética, Yo hago que las neuronas que se activan cuando el animal le pongo en ese contexto y recuerda el miedo, que esas neuronas que se activan en ese momento y que posiblemente forman parte del engrama, queden marcadas de tal manera, de una manera artificial, bueno, quedan marcadas con chanelorodopsina, que ya os sona, del experimento de adamantidis que hemos visto durante el sueño, el tema 2. De tal manera que al quedar marcadas con chanelorodopsina, que son esos canales de iónicos sensibles a la luz para la optogenética, luego yo puedo con luz estimular esas células que se han activado en ese preciso momento en que el animal entró a esa caja y se acordó de la descarga y le dio miedo. O sea, he marcado un engrama, pero no solo lo he marcado con algo que me permite luego modificarlo, activarlo o desactivarlo. De tal manera que luego, si yo activo en un contexto neutro, si yo activo ese engrama que he marcado, lo activo por optogenética, al animal, aunque esté en un contexto neutro, le da miedo. O sea, he activado artificialmente un recuerdo. Y estos son experimentos que se llevan haciendo ya desde hace bastantes años. Y los lideró este hombre, Susumu Tonegawa, premio Nobel, y que premio Nobel por estudios que hizo antes de inmunología, luego se pasó a la neurociencia, que está en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, pues estos son experimentos súper importantes, la verdad que parecen de ciencia ficción, pero sí, sí. Bueno, yo creo que os voy a dejar aquí porque estáis ya bastante cansados. Lo que queda además es más fácil. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta de alguna cuestión que hayamos visto antes y que, bueno, pues que no sepáis muy bien? Como alguna cuestión que queráis aprovechando. Lo digo por hacer estos minutos un poco más, porque es que yo creo que si sigo contando cosas ya no me vais a atender bien. Entonces, ¿tenéis alguna duda o de este tema, de lo que hemos visto hasta ahora? No sé, alguna, no habéis llegado en el estudio quizás todavía. Es que no es fácil y está explicado de maneras que se podrían mejorar, digámoslo así. Sí. No sé, ¿alguna cosa que aprovechad ahora? Los que estáis en casa, ¿tenéis alguna duda? Silencio del cosmos. No tiene por qué, pero sí suelen coincidir, es decir, que los temas más largos van a tener más preguntas. Sí. Hombre, tendrá más que el uno seguro. Sí. Sí, sí. El tercero es el más grande de todos. Sí, sí, sí. Claro, de ahí lo previsible es que tengáis más. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está, no os voy a retener más. Nada, un placer haber compartido el curso con vosotras y vosotros. No sé si habrá algún chico en casa. Y nada, que os deseo lo mejor, que tengáis mucha suerte en el examen. Que estudiéis, luego veréis que el examen no es tan difícil, la verdad, es que las preguntas son asequibles. Hombre, hay que estudiar, claro que hay que estudiar y dedicarle tiempo. Pero bueno, si más o menos habéis ido veniendo a clase y habéis hecho algo de trabajo por vuestra cuenta y ahora os ponéis un poco en serio, no deberíais tener problema. No es una asignatura, no es como Fundamentos de Psicobiología, ni siquiera como Psicofarmacología, que a la gente se la pasa. Esta asignatura no suele dar problemas. Así que yo creo que irá bien. Y nada más. Bueno. Es bonita, sí, es muy bonita. Memoria no te ha gustado nada.